El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta
El Maestro en Casa. Hola, hola, ¿qué tal? Acomódese muy bien porque ya inició el curso de comunicación y lenguaje del Grupo Utatlán.
Es un gusto saludarle. Le acompañamos Erlinda González
y Pablo Mogollón.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Bien, gracias. Aquí, con muchas ganas de comenzar esta clase.
Pues bien, iniciemos cuanto antes.
Hoy, en la semana 5, seguiremos con el estudio de la formación de palabras.
Así es, Pablo. Conoceremos dos procedimientos más. Por favor, abra su libro en la página 71.
Muy bien, leamos juntos el título. Formación de palabras 2.
Ahora veamos los contenidos de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
La aventura de leer.
Quiero aprender con todos, de Julio Fausto Aguilera.
El mundo del lenguaje.
Formación de palabras 2.
Mejore su caligrafía.
Estrofa de un poema de Julio Fausto Aguilera.
Exprésese con claridad.
Cuente una buena noticia.
Muy bien. Ahora, conozcamos los logros que usted podrá alcanzar en esta semana.
Leamos el primero. Aplicar la estrategia de activar los conocimientos previos para comprender mejor un texto.
Expresar lo que ha aprendido del ejemplo de otras personas.
Practicar los procedimientos para formar palabras parasintéticas y onomatopeicas. Esto lo conoceremos en el mundo del lenguaje.
También podrá practicar la caligrafía con un fragmento literario.
Así es un fragmento de Julio Fausto Aguilera, el autor que conoceremos esta semana.
Finalmente podrá redactar una noticia y acompañarla de fotografías.
Al final está la línea para que escriba su logro personal. ¿Ya lo escribió? Ajá, ¿qué escribió?
Fíjate, Erly, que yo escribí que quiero practicar caligrafía con un párrafo de la lectura de esta semana.
Ah, muy bien. Y yo escribí buscar palabras onomatopédicas. ¿Y usted? Pues bien, sigamos. Pasemos a la página 72.
La aventura de leer.
Leamos el título de la lectura de esta semana. Quiero aprender con todos. Este es un poema de Julio Fausto Aguilera, un escritor guatemalteco. A ver, ya leímos el título, ahora fijémonos en las ilustraciones. A ver, ¿qué le dicen el título y las ilustraciones? Ajá, muy bien. Veamos entonces, siga la lectura.
Quiero aprender con todos lo que no sé. Que me enseñen los sabios, los eminentes, y también los anónimos, los analfabetos, porque ellos también enseñan. Quiero aprender de los niños observadores sagaces, de los poetas jóvenes, 15 años menores que yo. Aprender de los universitarios apasionados, de los obreros, de las mujeres, de todas las mujeres, de todos los hombres. Que me enseñen algo, mucho, los sembradores, los que cosechan el cacao, el maíz. Quiero aprender de los alcaldes pueblerinos, de los que manejan computadoras, de los que sueñan con ser astronautas, de los vigilantes, de los lustradores. Aprender de los que venden libros viejos. Oír a los que ponen el mundo patas arriba, a los que vuelven a ponerlo en orden. ¡A todos! Heme aquí. Soy todo ojos y oídos y memoria. ¡Mucha! ¡Quiero aprender con todos!
¿Qué le pareció la lectura? ¿Y a ti, Erly?
A mí me gustó mucho y esperamos que a usted también le haya gustado.
Este poema de Julio Fausto Aguilera expresa que siempre aprendemos algo nuevo de las demás personas.
Claro, Pablo. Podemos aprender de sus conocimientos, de su experiencia.
También del oficio o profesión que practican, como lo menciona el poema.
Siempre hay algo nuevo que aprender o enseñar.
Muy bien. Ahora, como cada semana, vamos al rincón de la estrategia.
Por favor, siga la lectura. Los conocimientos previos a la lectura. Esta estrategia consiste en relacionar lo que sabemos de un tema con los contenidos que aparecen en la lectura. Pregúntese, ¿qué conozco de todo lo que se habla en este texto?
Retomemos esta última pregunta. ¿Qué conoce de todo lo que dice este poema?
Ajá, seguramente mucho más de lo que usted imagina.
Para averiguarlo, vayamos a la comprensión de lectura en la página 73.
Muy bien, estamos en la comprensión de lectura. El nivel literal, lo que entendió del texto, se lo vamos a dejar para que lo realice después de la clase radial. Está muy fácil. Nos vamos a ir al inciso B, lo que dedujo de la lectura. El nivel inferencial.
Leamos juntos las instrucciones. Una palabra o una idea es un punto de partida para despertar los conocimientos previos, hacer conexiones y comprender mejor un texto. ¿Cuánto sabes sobre algunos oficios y profesiones mencionados en el poema? Escriba sobre la línea las ideas que se le ocurren al leer cada palabra. Tiene un ejemplo.
Vayámonos al ejemplo. Está a la izquierda. A ver, ¿qué se le ocurre al escuchar la palabra sembrador? Ajá, muy bien. Acá ya nos dan unos ejemplos. Maíz, buena cosecha, trabajo, machete. Podríamos haber mencionado abono, herramientas, tierra, etc.
Muy bien. Ahora veamos la primera palabra que encontramos. Es universitario.
A ver, ¿qué se le ocurre al escuchar la palabra universitario? Ajá, libros, catedrática, ¿qué más?
Podría ser examen, estudio, compañeros.
Así es, universidad, aula, en fin, se nos ocurren muchas palabras, pero vamos a escribir algunas ahí en las líneas que nos dan.
A ver, escribamos juntos en la primera línea, libros.
En la siguiente línea escribamos la palabra catedrática. Esta palabra lleva tilde en la sílaba dra, porque es una palabra esdrújula.
Muy bien, continúe con este ejercicio luego de la clase radial.
Ahí le proponen dos palabras más, obrero y astronauta. Antes de escribir, piense en todo lo que se le ocurre.
Muy bien, pasemos al inciso C, su pensamiento, el nivel crítico.
Vayámonos a las instrucciones del numeral 1. Lea el fragmento tomado del poema de Julio Fausto Aguilera. Luego, responda a la pregunta.
Muy bien, leamos juntos este fragmento. Que me enseñen los analfabetos, porque ellos también enseñan.
¿Qué nos pueden enseñar las personas que no saben leer y escribir? Ajá, muchas cosas. Por ejemplo, una persona analfabeta nos puede enseñar los oficios que conoce y practica.
Así es, Erly. También nos pueden enseñar todas sus experiencias, sus reflexiones y su forma de ver la vida.
Muy bien, complete este ejercicio y el del numeral 2 después de la clase radial.
Muy bien, pasemos ahora a la página 74.
Estamos en la sección Creciendo en Valores. Leamos el título de esta semana. Aprendamos de las demás personas.
Abajito de este título encontramos un recuadro blanco con una frase de Marco Tulio Cicerón.
Él fue un escritor, político y orador de la antigua Roma.
Leamos juntos esta frase. A pesar de que ya soy mayor, sigo aprendiendo de mis discípulos.
Así es, siempre aprendemos de los demás, como bien nos decía el poema. Aprendemos de nuestros abuelos, de nuestros maestros, también de nuestros hijos o de nuestros hermanos menores. En el apartado Reflexione y Actúe, le piden que escriba el nombre de 3 personas que han acompañado su vida y lo mejor que ha aprendido de cada una. Por favor, complete este ejercicio después de la clase radial.
Muy bien, más abajito encontramos la biografía de Julio Fausto Aguilera, un escritor guatemalteco que nació en Jalapa.
Le pedimos también que lea esta biografía después de la clase radial. Ahora nos vamos a la página 75.
El mundo del lenguaje.
Esta semana, en el mundo del lenguaje, hablaremos de la formación de palabras, así como lo habíamos hablado ya la semana pasada.
Recuerde que la semana pasada estudiamos la derivación y la composición, y hoy estudiaremos 2 procedimientos nuevos, la parasíntesis y la onomatopeya.
Pero antes de iniciar, repasemos un poquito lo que ya conocemos.
Así es, Pablo. Le pedimos que se vaya al ejemplo ahí donde dice inmoral y moraleja. ¿Ya se ubicó? Pues bien, vamos a repasar la derivación. Recuerde que la derivación es el procedimiento para formar palabras añadiendo morfemas al lexema. Y hay 2 procedimientos para formar palabras mediante la derivación. Vamos a verlos en estos ejemplos.
Bueno, primero encontramos la palabra inmoral, que se forma al unir el prefijo in con el lexema moral.
Y también podemos formar la palabra moraleja con el lexema moral más el sufijo eja. La palabra moraleja significa enseñanza provechosa que se deduce de una lectura.
Estos son los dos procedimientos para formar palabras mediante la derivación. Ahora recordemos la composición.
Vámonos a los ejemplos que están antes del ejercicio 1. Muy bien. La composición, como recordamos, es la unión de dos palabras con significado propio para formar una tercera palabra con un significado nuevo. Repasemos la estructura de las palabras compuestas. Un sustantivo más un sustantivo. Por ejemplo, madre más selva, formamos la palabra madre selva. Vámonos un poquito más abajo. Un adjetivo más un sustantivo.
Por ejemplo, el adjetivo alta más el sustantivo voz nos da como resultado altavoz.
Y en la columna de la derecha nos dan otros ejemplos. Verbo más sustantivo, adjetivo más adjetivo.
Ahora, repasemos esto en el ejercicio 1. Leamos juntos las instrucciones. Clasifique las palabras del recuadro anaranjado. Escríbalas en las columnas de abajo según sean derivadas o compuestas. Guíese por el ejemplo.
Nos vamos a ir a la columna donde dice derivadas, porque ahí ya nos dan el ejemplo. Ahí aparece la palabra floristería. Ahora regresemos a ese recuadro naranja y veamos qué palabras nos dan.
Floristería es la palabra que ya está en el ejemplo. Pasemos a la siguiente palabra, que es prehistoria. A ver, ¿qué considera de esta palabra? ¿Será derivada o será compuesta?
Es una palabra derivada. Vámonos a la columna de las palabras derivadas y escribamos sobre la línea prehistoria. Está formada por el prefijo pre más el lexema historia.
Veamos la siguiente palabra. Es picaflor. ¿Qué opina de esta palabra? Así es una palabra compuesta, porque está formada por el verbo picar y el sustantivo flor.
Así es, nos vamos a ir a la columna de la derecha donde están las palabras compuestas y ahí sobre la primera línea escriba la palabra picaflor. Y como bien nos dijo Pablo, está formada por el verbo picar más el sustantivo flor. Y a ver, ¿qué es un picaflor?
Exacto, es un colibrí.
Si ya terminó de escribir, pasemos a la página 76. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica y IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 5 de Comunicación y Lenguaje del Grupo UTATLAN.
El tema es formación de palabras. Ahora sí, conozcamos en el apartado 1.1 el procedimiento nuevo para formar palabras.
La parasíntesis. Abajo del título se explica en qué consiste.
Para que se le quede mejor, le proponemos que subraye esta explicación.
Mientras subraya, vaya leyendo con Pablo.
Veamos. La parasíntesis es el procedimiento para formar palabras en el que se combinan la composición y la derivación.
Fíjese en el ejemplo de abajo. Allí en el recuadro naranja tenemos la palabra bienaventuranza. Observe la estructura.
Abajo, en letras más pequeñas, se identifica cada parte. Bienaventuranza está formada por dos lexemas y un sufijo.
El lexema bien más el lexema aventura forman una composición. La vemos identificada en letras grises.
Y a esa composición agregamos el sufijo ansa. Entonces tenemos que composición más derivación forman parasíntesis.
¿Y qué otro ejemplo se te ocurre, Pablo?
Otro ejemplo sería la palabra ojalatero.
Bien, escriba la palabra ojalatero en el espacio en blanco del lado izquierdo de su libro. Ojalatero. Ojalatero se escribe con H.
Fíjese, ojalatero es una palabra parasintética formada por los lexemas hoja más lat, que viene de lata, y el sufijo ero.
Pero además hay palabras parasintéticas formadas por doble derivación.
La doble derivación se da cuando añadimos a un mismo lexema un prefijo y un sufijo.
Veamos la estructura en el ejemplo siguiente. Sí, el que está antes del ejercicio. La palabra extraoficialmente está formada por doble derivación.
Observe, en naranja están identificados el prefijo extra y el sufijo mente.
Entonces decimos que con el prefijo extra más el lexema oficial más el sufijo mente, formamos una palabra parasintética, extraoficialmente.
Ahora, escriba a la izquierda de su libro otro ejemplo.
Escriba la palabra deshabitado. Repito, deshabitado.
Veamos rápidamente su estructura. Está formado por el prefijo des más el lexema habit del verbo habitar más el sufijo ado.
Ahora practique. Lea conmigo las instrucciones del inciso A del ejercicio 2. Lea el poema con atención, luego copie en las líneas de abajo las palabras parasintéticas que hay. Tiene un ejemplo.
Leamos este fragmento de Rafael Alberti. Han descuajado un árbol. Hoy, a la tarde, yace como un niño. Desenterrado de su cuna, rotas las dulces piernas, la cabeza hundida, desparramado por la tierra y triste, todo deshecho en hojas.
Rafael Alberti describe de forma poética un árbol que han arrancado de la tierra.
Fíjese además en las palabras nuevas, descuajado, que significa arrancar de raíz plantas o malezas.
Como vemos en la ilustración de la derecha.
La otra palabra es yace, que significa estar echado o tendido.
Bien, ve abajo. En el numeral 0 ya aparece escrito el ejemplo. Descuajado. Esa es la primera palabra parasintética.
Ahora regresemos al poema y busquemos la siguiente. En el verso 1 está la palabra descuajado. Es el ejemplo.
Entonces pase a la siguiente línea, al verso 2. Leamos. Hoy, a la tarde, yace como un niño. Acá no hay ninguna palabra parasintética.
Sigue en el tercer verso. Desenterrado de su cuna. Rotas.
¿Ya se fijó cuál es la palabra parasintética? Ajá, es desenterrado.
Ahora regrese al numeral 1 y escribamos juntos desenterrado.
Esta palabra es parasintética porque está formada por el prefijo des más el lexema enter del verbo enterrar más el sufijo ado. Siga este ejercicio en su tiempo de estudio personal.
Pasemos al inciso B.
Leamos las instrucciones. Atrévase a descomponer la palabra del ejemplo anterior. Le ayudamos con el inicio. Ahí tenemos la palabra descuajado. Lo que tenemos que hacer es descomponerla en piezas. Fíjese, ahí tenemos identificado el prefijo, el lexema y el sufijo. Ahora nos dan el ejemplo. El prefijo es des. ¿Cuál es el lexema?
El lexema sería cuaj y el sufijo sería ado.
Entonces ahí donde dice lexema sobre la línea escribimos cuaj y en la siguiente línea escribimos el sufijo ado, descuajado.
Entonces recuerde que la parasíntesis es el procedimiento para formar palabras en donde se combinan la composición y la derivación o donde hay doble derivación.
Así es, nos vamos a la página 77.
El numeral 1.2 nos muestra la onomatopeya.
Veamos en qué consiste este procedimiento de palabras. Nos vamos a ir al segundo párrafo. Ahí está la definición. Y vamos a subrayar nuevamente. Tome su lapicero y su regla. La onomatopeya es la formación de palabras por la imitación de un sonido. Y acá nos dan varios ejemplos.
Escuche con atención y vea los ejemplos de izquierda a derecha.
Como se dio cuenta, las palabras tic-tac, chispa, zumbido, maullar, gorgoteo y rechinar son palabras onomatopéyicas porque imitan el sonido que producen los objetos y animales que vemos acá. Así, por ejemplo, la palabra tic-tac imita el sonido que produce un reloj.
Hay onomatopeyas en todos los idiomas, aunque generalmente difieren uno a otro. Por ejemplo, en español decimos que un pollito hace pío-pío, pero en inglés este mismo sonido se dice tweet.
Y no es que el pollito haga un sonido distinto, sino que cada hablante interpreta el sonido de forma diferente. Fíjese que otro uso común de las onomatopeyas las vemos en las historietas que leemos en los periódicos, porque las utilizan como efectos de sonido.
Así es, Erly. Muy bien. Ahora pasemos al ejercicio 3 a practicar lo que hemos aprendido.
Bueno, leamos las instrucciones. Complete cada oración con la palabra correcta. Elija la del recuadro. Tiene un ejemplo.
Muy bien, el ejercicio 0 dice, contestó con un susurro para no llamar la atención.
La palabra susurro es onomatopéyica y significa un ruido suave, especialmente el que se produce al hablar.
Bueno, pasemos al número 1. Dice, desde temprano sonaba el de la campana de la iglesia.
Veamos con qué palabra podemos completar esta oración. Vayámonos al cuadrito naranja.
Está boom, kikiriki, murmullo, cha-cha-cha y talán.
A ver, ¿cómo hace una campana? Ajá, talán, ¿verdad? Entonces vámonos a la oración 1 y escribamos la palabra talán. Ahí sobre la línea. Coloqué la tilde sobre la vocal A de la sílaba lan. Vayamos a la siguiente oración. De pronto se oyó un, y hay un espacio ahí en blanco para completar, a lo lejos. Era la bomba que anunciaba la fiesta. A ver, ¿qué palabra debemos escribir en esta oración?
Entre todas, la que mejor queda es boom, porque así suena una bomba.
Regrese a la línea y escriba boom. Boom se escribe con M. Y es una palabra onomatopéyica que representa el sonido que hace una bomba al estallar.
Perfecto. Complete este ejercicio luego de la clase radial. Pasemos ahora a la página 78.
En la sección Mejore su caligrafía, le proponen que practique con una estrofa de un poema de Julio Fausto Aguilera. Copie cada verso en una línea. Y cuando termine, vaya a la clave y revise con los criterios que le dan.
Ahora pasemos a la página 79, a la sección Exprésese con claridad.
El título dice Cuente una buena noticia, pero para contar una buena noticia debemos saber cómo se escribe, cuál es la estructura. Y acá nos dan un ejemplo. Vámonos ahí donde está ese recuadro blanco. Ahí aparece el ejemplo.
Muy bien, encontramos una noticia que tiene como título Música y color en honor de un genio.
Conozcamos la estructura de la noticia. Consta de 3 partes. Ya Pablo nos había leído el título. Esa es la primera parte de la noticia.
Más abajito del título, encontramos lo que se llama entradilla.
Y la entradilla es el párrafo inicial que resume los datos más importantes de la noticia.
Por último, encontramos el cuerpo, que es la parte que amplía esos datos e introduce otros nuevos.
Esta es la estructura de la noticia, pero además nos valemos de las preguntas del reportero. Acá en esta sección nos presentan esas 6 preguntas. Y recuerde, toda noticia debe dar respuesta a estas preguntas.
Para esta semana, se le pide que redacte una noticia en la que se destaquen aportes y enseñanzas que hayan contribuido al mejoramiento de su comunidad.
Le proponemos también que elabore un mural de noticias y que además se anime a enviar esa noticia al correo electrónico del IGER. La dirección es iger@iger.edu.gt para que podamos publicarlo en nuestra página.
Ahora pasemos a la página 80.
Acá tenemos el glosario y las palabras nuevas que conocimos fueron descuajado, eminente, sagaz y yace. Por favor, vuelva a leer el significado de estas palabras y complete el ejercicio que le proponen a continuación.
Hemos llegado al resumen de la semana. Repasemos juntos.
Vamos a repasar los temas de hoy con un mapa conceptual. Recuerde que se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
Bueno, esta semana conocimos los procedimientos para la formación de palabras y conocimos que pueden ser por 4 procedimientos.
Puede ser por derivación, composición, parasíntesis y onomatopeya.
Vamos al primer procedimiento, la derivación. Abajo leamos que son morfemas, sufijos o prefijos que se unen al lexema.
Y nos dan 2 ejemplos más abajito. Inmóvil y movilidad. Luego está la composición. Siga la lectura para abajo y dice unión de 2 lexemas o palabras. Por ejemplo, la palabra rompeolas.
Y esta semana conocimos la parasíntesis, que se puede dar por la composición más derivación o bien por doble derivación.
Así es, y abajo están los ejemplos también. Con un lexema más un lexema y un sufijo formamos una palabra parasintética, por ejemplo, la palabra quinceañera.
Así es, Erly. Así también, la unión de un prefijo más un lexema más un sufijo también forma una palabra parasintética, como por ejemplo, aterrizar.
Muy bien, y por último conocimos la onomatopeya. Abajito nos dicen que es la imitación de un sonido.
Por ejemplo, el ring del sonido de un timbre.
Bien, vayamos a la página 81 donde está el autocontrol.
En la actividad 1, el inciso A nos pide recoger la cosecha de lo que hemos aprendido, y eso es llenar un esquema con las palabras de todo lo que hemos aprendido en la formación de palabras.
Por favor, fíjese bien qué palabras debe escribir acá para completar el esquema.
Muy bien, en la página 83, en el inciso D, se nos pide descomponer las palabras parasintéticas. Este ejercicio ya lo hicimos en el ejercicio 2, así que ponga atención y descomponga cada palabra en los lexemas o los sufijos o los prefijos que se le piden.
En la página 84 está el apartado para que revise su aprendizaje. Lea con atención y marque con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento. Y no se olvide revisar si alcanzó su logro personal. Pues bien, hoy sí ya llegamos al final de esta clase.
Con esta semana concluimos el estudio de los procedimientos para la formación de palabras.
Así es, Pablo. Recuerde que el idioma español se vale de 4 procedimientos para formar palabras.
Exacto. Derivación, composición, parasíntesis y onomatopeya,
que permiten la creación de palabras nuevas.
Y por tanto, ayudan a enriquecer el caudal de palabras del idioma español.
Claro. La próxima semana estudiaremos un tema nuevo.
Los campos semánticos.
Ya sabe, lea el contenido antes de la próxima clase radial.
Y le puede servir. Pregúntese, ¿qué conozco acerca de este tema?
Si de paso practica la estrategia de lectura.
Bien, fue un gusto acompañarle. Nos despedimos, Pablo Mogollón
y Erlinda González.
Nos sintonizamos la próxima semana. Hasta luego. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.